Estás en el lugar correcto. Es la hora de El Team del Jefe Vargas. Con Rodolfo, el Jefe Vargas.
Metió el acelerador a fondo para definir el combate.
Cristian Martinoli.
Pase bicicleta, túnel y luego por encima del arquero, Madre Santa de Dios.
Toño Rosique.
La nobleza en la victoria y la dignidad en la derrota.
Rafa Ayala.
La gente se prende, la gente se enciende.
Carlos Guerrero, el Warrior.
Todas las redes se mueven al 78, encontró el espacio.
Oscar Francisco Cano,
que está tratando de reforzar al equipo pensando en el Mundial de Clubes.
Don David Medrano.
Como en un tiro de esquina te ganan tan fácil la espalda y el futbolista puede hacer la recepción para preparar y disparar a gol.
José Pablo Coello.
La midió perfecto, se tiró de cabeza.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Es una jugada a máxima velocidad, cuatro toques prácticamente de manera pronta. Insisto, es una jugada mayúscula.
Todos ellos están aquí y viven y comparten la emoción a través de la cadena nacional de Radio Fórmula.
Martes 15 de febrero. Comenzamos con lo más querido, lo más esperado, sí, los octavos de final de la Champions. La de a de veras. Y por supuesto, ¿cómo le fue al Madrid en su visita a París? ¿Que es el nuevo equipo de moda? No, hombre, todos bien pendientes del resultado porque allá andaba Mbappé y allá andaba Messi. Y el festín de goles que se dio el Manchester City en su visita a Lisboa para enfrentar al Sporting. Y claro, de la Champions de veras, pasamos a la otra Champions, a la de CONCACAF, porque hoy comienza la participación de los equipos mexicanos, y el primero en salir a escena es Santos Laguna enfrentándose a Montreal. Y hablando de la CONCACAF, y hablando de la MLS, su ídolo, el mitad calabaza, mitad youtuber, volvió a ocupar los primeros planos de la prensa. Ahora por andar presumiendo el nuevo uniforme del Galaxy. Sí, ustedes pensaron que por algún tema de cancha. No, hombre, eso dejó de suceder hace mucho tiempo. Ahora es el modelo del uniforme. Y no, hombre, allá andaba acaparando la prensa. El que finalmente ya dio declaraciones fue Novak Djokovic, quien sigue necio en que no se quiere vacunar. Y está bien, se le respeta. Pero también dice que si el precio de no vacunarse es que no vuelva a jugar un torneo, pues que lo acepta. ¡Órale! Y no, aunque se rían, no es una nota de hace muchos años. Lo que pasa es que Carlos Vela volvió a decir que no va a jugar con la selección. Como ya lo ha venido diciendo mes tras mes, año tras año, desde hace un buen rato. Entonces, ¿qué le siguen escarbando? Pero de todos modos se las paso para que no digan que aquí no les pasamos la información. Carlos Vela se volvió a negar a la selección mexicana. ¡Ay, ya se me andaba olvidando! Anoche se jugó el último partido de la fecha 5 de la Liga MX y los Tuzos del Pachuca no pudieron acabar con uno de los peores equipos del torneo, los Gallos de Querétaro, que tuvieron el debut en la banca de Hernán Cristante. ¡Órale! ¿Será que resucitan los Gallos o será que el Pachuca se nos empieza a desinflar?
Abran bien las orejotas porque aquí empieza lo mejor de los deportes.
Les saludamos con muchísimo gusto. Recién el Super Bowl se disputó el día domingo y ya entramos de lleno con los octavos de final de la Champions League. Un Paris Saint-Germain que alcanza de lágrimas sacar el resultado 1-0 sobre el Real Madrid. ¿Dónde está Leo Messi? Me pregunto. Nos lo cambiaron, Canito, lo estaremos ampliando, pero no veo el mismo jugador que se desempeñaba con el Barcelona. Y no estoy hablando de los grandes momentos, sino simplemente de aquel que recién estuvo con el conjunto blaugrana. ¿Cómo estás, Cano?
Muy bien, Rodolfo Vargas, un gusto saludarte. Messi falla penal, Courtois es el mejor hombre del Real Madrid, lo cual ya no habla en el Madrid hoy, allá en París, en el famosísimo, mítico Parque de los Príncipes. Y Kylian Mbappé, imagínate la presión que tiene Mbappé, ¿no? Con todo lo que llevamos más de un año hablando de que se va al Madrid. Y justamente enfrentando al Madrid, él decide el partido hoy.
Exactamente, en el otro encuentro que se disputó el día de hoy, el Manchester City golea 5-0, le puso la manita al Sporting de Lisboa y bueno, pues esto está decidido porque además el Manchester City además estaba de visitante y bueno, pues de manera categórica y contundente el equipo de Pep Guardiola, que se quedó muy cerca de conquistar la Champions League en la edición anterior, pues ahora se apunta como uno de los grandes favoritos. Vamos a la pausa y ampliamos todo lo que ha sucedido allá en tierras europeas y mucho más con todo el equipo.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bien, aquí seguíamos y bueno, si usted no estaba enterado, el Paris Saint-Germain ya en esta fase de octavos de final, un Paris Saint-Germain que ahora tiene los reflectores encima por la llegada de Leo Messi, por lo que significa este club a nivel inversión, pero que desesperadamente están buscando el título de la Champions, un club que ha sido construido y reconstruido en varias oportunidades, precisamente con ese objetivo, y el día de hoy parecía que se les escapaba una posibilidad importante de abrir distancia ante el Real Madrid, que si bien es cierto no pasa por su mejor momento, no deja de ser un conjunto pues con toda esa prosapia ganadora que implica el conjunto merengue en este tipo de competición, y al final del camino 1-0 saca el triunfo el conjunto parisino en el Parque de los Príncipes, anotación que llega hasta el minuto 94 para que usted se dé una idea de lo sufrido que fue el triunfo del Paris Saint-Germain. Ya la prensa se le estaba echando encima a Pochettino, el director técnico del conjunto galo, que desafortunadamente, bueno, pues no pudo salir con un marcador más convincente, más amplio, porque ahora hay que recordar que pues el gol de visita ya no cuenta, se van al marcador global, y evidentemente, bueno, pues el hecho de haber dejado en cero al Real Madrid no implica una ventaja importante si es que se pierde por un gol de diferencia, siendo un 2-1 o un 3-2, el marcador global estaría empatado. Así las cosas, me parece que la carga que lleva Leo Messi sobre sus espaldas para tratar de hacer a este Paris Saint-Germain ganador le está pesando, porque no hemos visto a un Leo Messi en Leo Messi en partido de Liga, en partido de Champions, en partido de Copa, no alcanza a aparecer el gran astro argentino.
Sí, salvo aquel partido en la fase de grupos cuando juegan por primera ocasión con el Manchester City y ganan, él anota el gol que asegura la victoria, iban ganando 1-0 y les estaban ahí jugando realmente fuerte los del City, y apareció Messi con uno de sus clásicos goles. Y aunque por ahí tiene otros dos dobletes en Champions, la realidad es que no se percibe que sea el mismo. Evidentemente, no de la noche a la mañana le cayeron los años, alguien diría. El cambio de ciudad, todo esto que tuvo que vivir, el añorar Barcelona, evidentemente le está pesando. Y por eso la semana anterior apenas les presentaba una nota de la comparativa que ni Messi ni Cristiano Ronaldo viven sus mejores momentos. Hoy, curiosamente, en la Premier League jugaron, no les importó que a esta hora estaba este partido que acaparaba la atención mundial, y por fin anotó Cristiano después de más de un mes que no lo hacía, nada más como un paréntesis para comentarlo, y ganó, por cierto, el Manchester United. Regresando al partido, Messi estuvo muy incisivo, se le vio mucho más compenetrado a diferencia de otras actuaciones, pero no lo pudo rematar porque falla el penal. Decía Courtois que lo ha analizado perfectamente hacia dónde tiró los penales. Nos preguntábamos cuando veíamos la acción y por qué tiró Messi. Lo que ha hecho Pochettino es ir, tiras tú Messi, pero si fallas, entras Mbappé. Y el penal anterior que había tenido el Paris Saint-Germain lo había fallado Mbappé, entonces le tocaba a Messi cobrar, digamos, el más reciente. Y por eso es que Messi hoy cobró y había fallado. Y decía Courtois que había analizado para dónde tiraba Messi y que se la jugó, que al final realmente fue un poco de suerte, pero que pues ya sabemos que Messi no es un especialista. Si algo ha padecido en su carrera Messi es fallar penales importantes. Y hoy, para fortuna de él, el París y Mbappé consiguen el gol, porque si no, ¿cómo se hubiera hablado de esta falla?
Sí, ahora, creo que la ventaja es magra para lo que sea el partido de vuelta el 8 de marzo. No veo que sea una ventaja como para estar tranquilo, sino todo lo contrario, porque estando ya en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, en una atmósfera de la Champions, sinceramente veo en este momento más favorito al Madrid, a pesar, insisto, de que no está en su mejor momento, pero está muy bien apuntalado en la portería por un Courtois que el día de hoy estuvo fantástico, cada vez que fue requerido intervino de manera adecuada, y eso da mucha tranquilidad y mucha seguridad a un conjunto.
Vamos a escuchar a Courtois precisamente, que hace un gran análisis de lo que fue este partido.
En casa contra un gran equipo que ofensivamente tiene mucho poder, y más en partido así, cuando les analizan los partidos de Champions son diferentes que los partidos de Liga, y dan el extra más. Yo creo que empezamos bastante bien, pero luego no logramos tener la calma, hemos sufrido, ellos han tenido mucha posesión, y los momentos que podemos contragolpear no lo hemos hecho bien, pero bueno, está haciendo a 0-0, y luego perdemos aquí el balón muy estúpido, luego ahí nos gana el 2-1, y justo cuando voy a hacer el bloqueo me pasa por debajo. Entonces, que pase después de un partido así, justo eso es una pena, pero bueno, todo está abierto para la vuelta.
Ahí está lo que comenta Courtois. El cambio de regla todavía es muy cuestionado de por qué quitaron el gol de visita. Es increíble, por años, la UEFA lo dejaba, incluso si se iba a tiempo extra. Y ahí vino la queja de, oye, ¿por claro. qué le das media hora? En lugar de quitarlo en los tiempos extra, prefirieron quitarlo totalmente, porque señalaban que luego eso era contraproducente, que el equipo local prefería guardarse en la ida, porque decían que no me anote, y después yo anoto de visita. Entonces dijeron, pues ya mejor quitamos. Se ha hecho tan especulativo luego el fútbol, incluso en estos grandes equipos, que no le encuentran la tecla exacta de cómo provocar que ataquen más. Hoy el Madrid estaba tranquilo porque antes era, si el que visita primero no anota, realmente te ponen un predicamento. Hoy el Madrid decía, está bien, si mantengo el 0-0 no hay gran problema. Incluso con el 1-0 se van, entre comillas, satisfechos, porque pudo haber sido mínimo 2-0, si no es que 3.
Sí, yo prefiero que esté como se está manejando actualmente, a marcador global, uh-huh. y de ahí si existe de cualquier forma este empate, entonces ir a los tiempos extra. Y bueno, si persiste, pues ya irse a la definición por penaltis. Veía el reglamento muy complejo con eso de que el gol de visitante también contara más en el tiempo extra, uh-huh. desde mi punto de vista. En el otro partido, y ya veremos qué es lo que sucede en el partido de vuelta programado para el 8 de marzo entre París Saint-Germain y el Real Madrid, el Manchester City dio cátedra, puede estar tranquilo porque esa eliminatoria está... Sería el regreso más glorioso en toda la historia de la Champions League, ir de visitante y quitarse una desventaja de 5 goles.
Fíjate, aquí este tipo de partidos tan separado de un equipo a otro, a pesar de que el Sporting había hecho grandes cosas, pero pues aquí de plano se encontró con un City arrollador, que el chiste del City es que gane la Champions, porque si vuelve a jugar muy bien, se lleva la Premier, pero llega a la semifinal o llega a la final y no la gana, seguirá siendo una asignatura.
Es la asignatura pendiente. Totalmente. Es lo que debe precisamente Pep Guardiola. Si algo puede deber este hombre, que ha hecho evidentemente de este Manchester City una máquina de jugar fútbol, un equipo compenetrado, un equipo que es poderoso en todas sus líneas, que hay un entendimiento y donde se ve precisamente la mano sin duda del técnico Guardiola, que ya puede estar tranquilo, tiene su boleto para los cuartos de final.
Oye, hay un detalle, acabamos de ver la meca del espectáculo deportivo es el Super Bowl, ¿no? Tiene todo. ¿Y por qué la Champions tiene que jugar los dos partidos a la misma hora? ¿Por qué no pones uno que sea previo y luego el otro? No lo termino de comprender.
Ni yo, Canito. Francamente, muy mala administración, la de la UEFA al poner los horarios al mismo tiempo. ¿Y qué viene para mañana, Cano? Cuéntanos la previa de los partidos del día de mañana.
Este miércoles continúan los duelos de ida de los octavos de final de la Champions. Sin duda, es muy apetecible el choque entre el Inter de Milán y el Liverpool. Mientras los italianos pelean por repetir en el calcio, son segundos en este momento en la liga, solo un punto por detrás de sus rivales de ciudad, el Liverpool parece que una vez más se ha apartado de la lucha por la Premier. Está a 9 puntos de distancia del líder Manchester City. Hace unas semanas cayó en el duelo directo ante el equipo de Guardiola. Es por eso que se vuelve más peligroso a la hora de disputar la Champions. El cuadro inglés suma 6 victorias consecutivas en todas las competiciones donde participa, lo que habla de un mejoramiento en relación a la primera parte de la temporada. Por su parte, el Inter viene de empatar ante el Nápoles en la Liga. En sus últimos 5 partidos solo tiene una derrota por 3 triunfos y un empate. El equipo del alemán Klopp se coronó en 2019 en la Champions derrotando al Tottenham. Luego, en el 2020 fue eliminado por el Atlético de Madrid justo antes de empezar la pandemia. El año anterior cayó en cuartos de final ante el Real Madrid. En los antecedentes directos, en este torneo, el Liverpool tiene 3 triunfos por 1 de los italianos. Los ingleses se impusieron en los octavos de final de la temporada 2007-2008. Sin embargo, el Inter salió triunfador en las semifinales de la lejana temporada 64-65, donde después quedaría como campeón derrotando al Benfica. El otro juego de este miércoles es el del Bayern Múnich, que visitará al Salzburgo de Austria. El gigante alemán viene de caer sorpresivamente en la Bundesliga 4-2 ante el Bochum. Las únicas alegrías las dio el infalible Robert Lewandowski con 2 anotaciones. Los imponderables se están presentando como el gran rival a vencer para los bávaros, ya que no contarán con el arquero Manuel Neuer, sometido a una intervención de rodilla que lo dejará 1 mes fuera de actividad, además de Leon Goretzka por una molestia también en la rodilla, sumando al canadiense Alfonso Davies, a quien se le detectaron problemas cardíacos a raíz de padecer COVID, debiendo estar fuera de las canchas por tiempo indefinido. El técnico Julian Nagelsmann no cae en pánico ante lo variado de su plantilla. En la temporada pasada, el Bayern goleó 6-2 al Salzburgo en la fase de grupos.
Bueno, pues habrá que estar pendiente de los duelos del día de mañana, que bueno, siendo ya en esta fase de ganar o morir, suelen ser intensos, con mucha dinámica, con gran fútbol. No por algo, pues son por decreto el mejor fútbol del mundo, el que se ve en la Champions League. Vamos a pausa y regresamos a lo que nos toca vivir aquí, justamente.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Antes de entrar a lo que es el tema del fútbol mexicano, que por cierto estuvo divertido y entretenido el partido de Querétaro contra Pachuca, ya lo comentamos, ya apareció por fin Novak Djokovic, ha dado la cara a este hombre, y declaraciones muy contradictorias. Él mantiene su posición de yo no me voy a vacunar, y si me obligan a vacunarme, pues no lo haré, y no me importa perderme la participación en Roland Garros o en Wimbledon o en el Abierto de los Estados Unidos si es que las leyes de esos países no me permiten entrar. O sea, realmente él está totalmente convencido de que es la postura que deberá de prevalecer en él. Y donde digo que hay una contradicción es porque señala que él de ninguna manera está en contra de la vacuna. Pues si no estuviera en contra, pues estaría ya vacunando y se estaría quitando estos problemas, y estaría ayudando de paso pues a tratar de contener este tema del COVID, porque se ha visto estadísticamente que es una realidad que el tema de la vacunación pues es lo que nos ha podido sacar adelante de alguna manera ante esta terrible enfermedad que ha venido a azotar pues a todo el mundo desde principios del 2020. Así que pues francamente no le entiendo, y bueno, pues su legado deportivo puede quedarse trunco por esta determinación y esta decisión. Dice que él es muy cauto y muy claro en cuanto a qué es lo que él se mete en su cuerpo. Dice, tratándose de cualquier medicamento, es más de mi propia alimentación, es lo que más cuido y lo que más protejo. Me parece que hay mucha contradicción, pero esa es la postura de Novak Djokovic, y esto, bueno, pues le abre más la posibilidad a Rafa Nadal de que pueda ampliar el margen hasta que esté pues sin esa necesidad específica de tener que estar vacunado para participar en un torneo.
Y mira que varios aseguraban que tras el triunfo de Nadal en Australia, Djokovic, con tal de volver a estar en esa pugna, decía, órale, me vacuno. Pero no, se ha mantenido, y eso también es respetable para él. Habrá que estar atentos al final, porque se dijo que, por ejemplo, si finalmente tiene una comprobación como debiera ser, que se volvió a enfermar en diciembre, porque sería su segundo contagio de COVID, parece que sí le alcanzaría. En Roland Garros le dan ese plazo de 6 meses, de que si estuviste enfermo te darían 6 meses, no en Roland Garros, en Francia, para poder ingresar al país si lo compruebas fehacientemente. Ya veremos eso. Y Wimbledon, ahí hablan de una cuarentena para ingresar, estar en cuarentena y ya poder estar circulando dentro del Reino Unido. Esa sería otra salida. El que en este instante sí sería totalmente, en este instante hoy que estamos hablando, el 15 de febrero, imposible es entrar a Estados Unidos si no estás al menos con las primeras 2 dosis. Entonces todos los torneos en Estados Unidos, incluyendo US Open, eso sí, adiós.
Bueno, antes de ir al cómo se vivió precisamente este Querétaro Pachuca, es que pues ayer fue Día del Amor y la Amistad, y qué manera de festejarlo de la gimnasta estadounidense Simone Biles, que dio a conocer precisamente que se comprometió con el jugador defensivo de los Tejanos de Houston, Jonathan Owens. Desde hace 2 años son novios, y en entrevistas recientes Biles reiteró que aunque seguirá compitiendo luego del colapso nervioso que le impidió tener una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio, va a priorizar tener tiempo para su vida privada.
Bien por
ella. Viva el amor, Cani.
Bien por ella, bien por Simón.
Buen partido el día de ayer entre Tuzos y Queretanos, que terminaron empatando.
La noche de este lunes se llevó a cabo el último compromiso programado para estos días de la jornada número 5 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX. El día de ayer, desde el Estadio Hidalgo, los Tuzos de Pachuca y los Gallos Blancos de Querétaro nos regalaron un duelo que impidió que el campeonato tuviera un nuevo líder en la cima de la tabla de posiciones. En una noche lluviosa, el inicio del partido nos presentó una sorpresa muy temprano, cuando los Gallos Blancos tomaron la ventaja al minuto 4 tras un descuido a la defensiva por parte de los Tuzos en un saque de banda, el cual fue rematado de cabeza por José Angulo para el 1-0. Los Tuzos respondieron de manera rápida, ya que al minuto 14 Romario Ibarra puso un servicio dentro del área que fue definido de cabeza por Nicolás Ibáñez y las cosas se igualaron en Pachuca de Soto. Ambos conjuntos buscaron romper con el empate y el Querétaro estuvo muy cerca de lograrlo al minuto 23, pero Ángel Sepúlveda la voló frente a la portería y el contador no se movió, manteniendo la paridad. Y como es bien sabido, los goles que no hagas te los harán, y eso se volvió una realidad casi al término de la primera mitad, cuando Luis Chávez superó a Washington Aguirre en un tiro libre con un poderoso y bien colocado disparo de zurda para el 2-1 a favor de los locales. En el segundo tiempo, los dos clubes realizaron sus esfuerzos para mejorar sus posibilidades y al minuto 63, Sepúlveda ahora sí fue efectivo y de taquito desvió un tiro centro de Pablo Barrera para igualar el marcador 2-2. Los Gallos Blancos se animaron con el empate y fueron hacia el frente tratando de crear una voltereta y llevarse el triunfo, pero sus intentos fueron infructuosos y con el 2-2 se llegó al final del compromiso. Con este resultado, ambos equipos se fueron con un punto para que los Gallos Blancos de Querétaro llegaran apenas a 3 unidades en el certamen, mientras que los Tuzos se quedaron con 10 puntos y perdieron la oportunidad de convertirse en el líder. Al término del juego, el director técnico de los Tuzos, Guillermo Almada, comentó el desempeño de su equipo.
Y las sensaciones del partido no son buenas. Sí, nos entregamos, pero no, creo que no hicimos un buen partido, sobre todo de lo que veníamos haciendo anteriormente. Nos faltó volumen de juego en algunos momentos, defender mejor en otros. Quizás vamos a analizar un poco las causas. Nos faltó mayor precisión en la parte ofensiva. Pero bueno, vuelvo a destacar la entrega y la disposición de todos en un partido muy difícil. Querétaro tiene muy buenos futbolistas de la mitad para arriba e indudablemente tuvieron su mérito, ¿no?
Por su parte, el estratega de Querétaro, Hernán Cristante, analizó el partido.
El equipo encuentra el gol y enseguida nos replegamos muy rápido. No pudimos agarrar la pelota. Obviamente es un equipo difícil, Pachuca. Te genera mucha presión, tiene gente muy rápida y hábil por los costados. Entonces, la retracción en esta parte emocional es que no me lastimen, y no es seguir tomando acción sobre lo que se puede hacer. El equipo careció de fútbol, careció de sincronía para poder generar un poquito más. Lo hizo recién hasta los últimos 5-6 minutos del primer tiempo y nos costó.
De esta manera se terminaron de disputar los cruces agendados en esta jornada número 5 del torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX, y ahora nos enfocaremos en el compromiso del día de mañana.
Bueno, pues mañana estará saldando partido pendiente de la fecha número 2, el Mazatlán contra el América.
Sí, pero todavía están pendientes los de Monterrey, porque como Monterrey se fue al Mundial de Clubes y había un partido justamente de esta jornada que queda todavía por saldar. El día de ayer, la falla que tiene Sepúlveda de Gallos. Gallos hasta eso jugó bastante bien.
Pegó con el tobillo, o sea. Sí, no. Pero con un tobillazo espeluznante.
¿A un metro
pues
de la portería.
Sí, pero si no le pegas con la parte interna, bien chocando el balón y...
Sí, es increíble. Digo, después se rehace porque le mete un taconazo de esos.
El balón venía ligeramente botando, no venía sobre ras de césped, ¿no?
Exactamente. El que está pendiente de esta jornada 5 es el de Monterrey Juárez hasta el 8 de marzo.
Perfecto. Y el que tiene pendientes, pero con su afición, es el conjunto de las Chivas. Tania Ventimilla, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Qué gusto de saludarlos. Sí, así es. La realidad es que, bueno, casi nunca hablamos de las Chivas y teníamos que hablar de ellos, sobre todo porque ya dijeron que ya no van a hablar con los medios de comunicación, porque están haciendo las cosas para hablar dentro del terreno de juego y no en los medios, porque ya ven que empezaron a declarar cosas que no iban de acuerdo a los resultados. Y justamente por eso vamos a revivir lo que dijo Michel Leaño acerca de los malos funcionamientos que han tenido al principio de los partidos y que eso les ha costado prácticamente tener en este momento, estar ubicados en el lugar número 8 con 2 partidos ganados, 2 perdidos y 1 empate.
Es increíble que seguimos regalando goles en los primeros 10 minutos por temas de desconcentración. Parecía que habíamos trabajado en estos días la corrección de lo que nos había ocurrido con Juárez y sin embargo hoy vimos que no. Tenemos que seguir trabajando en la solidez defensiva que teníamos la temporada pasada y en la pelota parada. Y esto solo nos tiene que hacer trabajar más para poder estar más concentrados y evitar esos errores que después complican el poder entrar en el partido, ¿no? Pues tenemos que aprender de nuestros errores.
Pero eso sí, mucha atención, porque dicen que a veces nosotros exageramos y que Chivas no está en crisis.
La realidad la tenemos que nosotros ser capaces de manifestar en los próximos partidos. Tampoco vamos a volvernos todos locos porque perdimos un partido. Evidentemente es doloroso y tenemos que mejorar. Pero la realidad es que nosotros estamos para seguir compitiendo y ahorita no nos queda más que hablar en la cancha. Tenemos que trabajar, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender. El equipo llegó hoy en quinto lugar al partido por muy buenas sensaciones de lo que venía haciendo en los partidos anteriores. Hoy nos toca perder y ya nosotros tenemos que estar pensando en León. Y en León tendremos que mostrar otra cara si realmente queremos ser protagonistas del torneo. Vamos a seguir trabajando porque nosotros queremos que ustedes se sientan orgullosos y queremos hablar en la cancha. Queremos hablar en la cancha.
Y por eso ahora nos castigan ante los medios de comunicación. Nada más agregar que Jesús Molina se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y estará fuera de 7 a 9.
Se va 9 meses, ni hablar. Gracias, Ventanita.
Fuerte abrazo.
Como diría mi compañero de transmisión en la Casa del Boxeo, Don Lama, 10 puntos para las declaraciones de Leaño.
No, habla bien padre.
Fantástica.
Habla muy bien.
Nada Vámonos más, a la pausa, porque tenemos más aquí.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula, mucha información y ya platicamos largo y tendido de lo que sucedió en la Champions League, pero lo anticipaba Rafita Ayala al arrancar este programa, también la Conca Champions tendrá su actividad, hoy de hecho arranca, así que danos más detalles, mi estimado Víctor Edu, te saludo con gusto.
Hoy comienza una nueva edición de la CONCACAF Liga de Campeones, mejor conocida como la CONCA Champions, el torneo de clubes que corona al mejor del área y que, como desde que comenzó a jugarse, ha sido dominada ampliamente por los clubes mexicanos. En esta ocasión son 4 los equipos de México que van a participar: Pumas, Santos, León y Cruz Azul, buscando la corona que dejó vacante Rayados. Y le toca a Santos, que viene en un terrible momento en la liga, a abrir la competencia esta noche en casa ante el Montreal FC. La Conca Champions nació con el nombre de Copa de Campeones de la CONCACAF en 1962, siendo su primer campeón el Guadalajara. Desde 2008 dejó ese nombre y se llama, como actualmente, Liga de Campeones CONCACAF. En 1998 el DC United ganó esta competencia, siendo el único equipo de Estados Unidos que lo ha logrado hasta el momento. México ha ganado esta competencia 37 veces, su dominio es avasallador. América es el máximo ganador con 7 títulos, seguido de Cruz Azul con 6, la máquina tiene la oportunidad esta vez de empatar en primer lugar a las Águilas. De los equipos mexicanos, Pumas lleva 3 títulos, pero el último es del ya muy lejano año de 1989. León y Santos jamás lo han ganado. Costa Rica es el segundo lugar por país, Saprissa lo ha obtenido 3 veces, Alajuelense 2 y Cartaginés en una ocasión. Curiosamente, el líder goleador histórico, el máximo anotador en Conca Champions, es Javier el Chuletita Orozco de Cruz Azul, que tiene la marca con 24 goles. Para mañana miércoles, Pumas va a comenzar su participación visitando al Saprissa. León visitará al Deportivo Guastatoya de Guatemala y Cruz Azul visitará las heladas tierras canadienses contra el Forge FC en la ciudad de Hamilton. Hay que recordar que esta es la última vez que se juega en este formato, pues a partir de 2023, el nuevo formato contará con la expansión a 50 clubes, incluidos hasta 10 de México, una verdadera romería. Informa Víctor Edu.
Perfecto, muchas gracias mi Víctor Edu, y sin escalas vámonos hasta República Dominicana con Toño Rosique, porque nos tiene su informe. Toño Rosique, hablando siempre de temas interesantes, mi querido Toño Rosique, así que arráncate con toda la información que nos tienes.
Pelota Pimienta.
Hola, hola, un saludo para todos, soy Antonio Rosique y aquí comienza Pelota Pimienta. Aunque todavía faltan algunas semanas para el arranque del béisbol de verano en México, la Liga Mexicana de Béisbol, que arranca el 21 de abril, hay un equipo que está llamando muchísimo la atención, son los Acereros de Monclova. Ya de 2 o 3 temporadas atrás, los Acereros vienen contratando figuras del béisbol de las grandes ligas, algunos veteranos con muy buen historial. que vienen a jugar sus últimas temporadas al béisbol mexicano. Ya lo hicieron con Bartolo Colón, el hombre que ganara un trofeo Cy Young, el Big Sexy, que diera buen espectáculo la última temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Pero ahora han contratado a Pablo Sandoval, el famoso Kung Fu Panda, que tiene 4 anillos de Serie Mundial a lo largo de su carrera. Ganó 3 con los Gigantes de San Francisco. Y viene de ser parte del equipo campeón de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta. Estuvo ahí en el roster y participando con la escuadra. Así es que Pablo Sandoval, el Kung Fu Panda, que se destacara como tercera base y fuera figura de los Gigantes de San Francisco, pasó también por los Medias Rojas de Boston, va a jugar con los Acereros de Monclova a partir del mes de abril. Estamos hablando de un hombre con una tremenda trayectoria en el béisbol de las mayores, pero no está solo. Además, se ha contratado a Josh Reddick. Josh Reddick, guante de oro con los Astros de Houston, ganador también de la Serie Mundial del 2017 con los Astros de Houston. Un hombre que destaca por su manera de cubrir los jardines, bato oportuno. Josh Reddick, también con una muy buena historia en las ligas mayores, llega para ser parte de este temible lineup de los Acereros de Monclova. Se mantiene Chris Carter, el destructor, el hombre que fuera campeón de cuadrangulares en la Liga Americana la década anterior y que ya es bien conocido por el béisbol mexicano. Chris Carter, un hombre que en su primera temporada en el béisbol de la Liga Mexicana conectó 49 cuadrangulares, destrozó la pelota en aquella primera temporada y ahora se mantiene. La anterior no fue tan luminosa, pero es un hombre que siempre tiene poder en el bat. Estamos hablando de los Acereros de Monclova. Y además, aderezan este lineup con Keon Broxton, que estuviera 5 años en las Grandes Ligas con equipos como los Piratas de Pittsburgh. Un hombre que sabe robar bases, un hombre con velocidad en los senderos, de bat también de contacto. Pasó por Milwaukee, pasó por los Mets de Nueva York, por Baltimore y por Seattle, su último equipo en las Grandes Ligas. Si es que los Acereros de Monclova siguen apostando por un gran espectáculo. Monclova es una ciudad de apenas 240 mil habitantes. Todo gira, una buena parte de lo que pasa en Monclova gira alrededor de la gran fundidora de Altos Hornos de México, que son grandes promotores del deporte, y los Acereros están llamando mucho la atención. Monclova está a 2 horas y media de Monterrey, más o menos, a 2 horas 15 de Saltillo, pero van a ser una atracción los Acereros cuando vengan a jugar a la Ciudad de México, cuando vayan a los parques de la República como visitantes. Así que próximo 21 de abril arranca la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y los equipos, particularmente los Acereros, se están armando de forma espectacular. Soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Gracias, mi Rose. Te mando un abrazo muy fuerte y continúan los ecos, por supuesto, del juego más importante en el fútbol americano de la NFL, el Super Bowl. Mi querido JP, ya fueron a desfilar a Disneylandia. Qué buen detalle el que tuvo Cup de invitar a Donald y también a Stafford a que compartieran ese gran desfile, porque creo que los 3 se lo merecen, piezas fundamentales en lo que ha sido este triunfo histórico, y me parece una bella historia escrita como guión cinematográfico, mi querido JP, el hecho de que en el año en el que se estrena este estadio, que ahora es la casa de los Carneros de Los Ángeles, se hayan convertido en los mejores de la NFL. ¿Cómo ves? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Rodolfo. Te mando un abrazo. Coincido contigo. Es realmente una historia con final hollywoodense, primer año con aficionados en este escenario fantástico, y el equipo de los Rams conquista el título. Y es esta una victoria que me parece va a convertirse en la plataforma de salida para que la afición, digamos que, regrese y vuelva a encariñarse, ¿no? Ya de forma abierta y clara, creo yo, con estos Rams, sobre todo las nuevas generaciones. No hay nada como la victoria, no hay nada como ser un equipo ganador. Esa es la mejor fórmula para tener una afición sólida, y creo que Los Ángeles es lo que hacía falta. Mañana será el desfile por las calles de la ciudad. Debe de ser una jornada muy interesante, muy atractiva. Va a terminar en el Coliseo, que fuera casa de estos Rams, y que es, por supuesto, un escenario que ha sido testigo pues de cualquier cantidad de eventos de todo tipo, pero pues fundamentalmente deportivos, yéndonos atrás en la historia de un par de Juegos Olímpicos. Y bueno, pues ahora ahí terminará este desfile, en donde la ciudad pues va a salir seguramente en miles y miles de fanáticos a vitorear, Rodolfo Canito, a estos campeones de la NFL.
José Pablo, ¿cómo estás? Saludos. La liga, bueno, pues está de plácemes. por la audiencia, ¿no? En el Super Bowl, tanto sí, en Estados Unidos como en México, números muy, muy atractivos. En Estados Unidos, superando y por mucho el Super Bowl pasado, que me llama la atención porque el año pasado hay una gran combinación, Tom Brady, Mahomes, uh-huh, y ahora los dos conjuntos no son así de los que más jalan, pero algo ha hecho muy bien la liga que, insisto, su audiencia creció bastante.
Sí, mira, yo creo que los factores que seguramente habrá que tomar en cuenta es el hecho de que al final del camino Los Ángeles sigue siendo un mercado muy grande, Canito, un mercado sí, con más de 10 millones de habitantes. Digo, es Los Ángeles una ciudad con más habitantes que la mitad de los países que hay en el mundo. Entonces, ese es un tema. Cincinnati no es un mercado importante, pero seguramente todo el mundo vio este juego porque los Bengals nunca llegan al Super Bowl, no lo habían hecho en más de 30 años. Y mira, no he revisado los números a detalle, Canito, pero yo también pensaría que la expectativa que generó el show del medio tiempo suma para que estos hayan sido los mejores números de un programa de televisión en la Unión Americana en los últimos años. A mí sí me parece que atiende a nuevas audiencias que quizás no habrían estado siguiendo el Super Bowl de no haber sido por la presencia de estos, bueno, eran cinco y al final fueron seis fenómenos de la música, del hip hop y el rap, etcétera.
Sí, y nos demuestran cómo la NFL se ostenta como la liga más importante al momento de hacer ese show completo. Le comentaba aquí a Rodolfo, tanto al aire como en la pausa, tenemos la Champions League, ¿no? Y nunca he entendido por qué en UEFA empalman partidos ya en estas rondas. Dices, pues, ¿por qué no lo ponen uno después otro? Y aquí la insistencia de un personaje que por muchos no es muy querido, pero Florentino Pérez viene insistiendo. Si queremos competirle a la NFL, tenemos que hacer una liga de los mejores de Europa. Algunos dirán que es una cuestión excluyente y que los ricos y todo aquello, pero solo así el fútbol le puede competir a lo que la NFL presenta.
Sí, de acuerdo contigo, ¿no? Tendrán que adaptarse, tendrán que tomar algunos detalles que les llamen la atención, pero ya la NFL se les fue a meter al Reino Unido, ya la NFL uh-huh, va a ir a meter a Alemania, ya se les metió en México. O sea, la NFL está volteando hacia otros mercados en donde hay mucho dinero y hace las cosas muy bien, ¿no? Y a partir de ahora, pues ya todo el mundo pensando en lo que viene, ¿no? Y presentaron los Vikings, bueno, anunciaron los Vikings, Carito, que van a presentar sí, a su entrenador jefe, que viene de los Rams, y ya los Rams están pensando en ver la forma de reconstruirse y volver a contender para la próxima campaña. Los Bills y los Chiefs son los máximos favoritos, de acuerdo a los apostadores, para la próxima temporada.
Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa con mis Vikingos, que habitualmente es su décimo entrenador y habitualmente siempre han sido entrenadores más bien ya más rodados, más tiempo. Y ahora, bueno, pues apuestan por la juventud, que es los nuevos vientos de la NFL. Vemos a Sean McVay, evidentemente al hombre de Cincinnati, a Taylor, que son jovencísimos. Y ahora, bueno, insisto, mis Vikingos van por esa línea que no habían explorado tanto. Vamos a ver cuánto tiempo les cuesta retomar una línea ganadora.
Mira, así es la NFL, ¿no? Se pone de moda una uh-huh, forma de enfrentar los partidos, una filosofía. Un entrenador en jefe empieza a ser ganador y quienes trabajan con él, bueno, pues se convierten en activos valiosos, ¿no? Este es el cuarto de los que ha trabajado con McVay de una forma u otra que va a recibir esta oportunidad. Taylor ya llegó a un Super Bowl. Hay que decir que Matt LaFleur lo ha hecho muy bien con los Packers. Brandon Staley no lo hizo nada mal con los Chargers, así que yo no vería con malos ojos lo que están haciendo tus Vikings, sí, mi querido Canito. Sigo pensando que es un equipo con mucho talento que quedó a deber en la campaña anterior. Y ya sabes que en la NFL cada año, 4, 5, 6 o hasta 7 equipos que no calificaron en la temporada inmediata anterior terminan metiéndose a playoffs. Así que le veo buenas expectativas a tu equipo.
Sí, a pesar de que en los rankings probables, como empiezan a dar los especialistas de cara a la siguiente temporada, siguen ahí en la medianía. Resolver la duda de si Kirk Cousins se queda como quarterback, le queda un año de contrato, pero es un contrato bastante caro. Pues ya el nuevo gerente general, que también tiene buenas credenciales, y el nuevo entrenador deberán decidir. Y otros equipos, ayer te preguntaba, Rodolfo, si los carneros seguirán tan fuertes, perderán esas piezas en el staff de coacheo, la duda de Donald, que ya también ayer lo decías. Pero seguramente, pues Kansas querrá estar ahí, le dolió muchísimo la eliminación, ¿no? Como la padeció. Cincinnati, pues se quedó con ese saborcito y quieren permanecer ahí, y creo que volverán a ser contendientes. Los Bills, no se diga, es decir, pues ahí están varios equipos que se quedaron cerca, ¿no?
Sí, mira, yo creo, Carnito, que si quieres saber, digo, por supuesto que está el factor de las lesiones y muchos imponderables que hay siempre en la NFL, pero si de como punto de partida quieres determinar a cuáles son los equipos que en principio pueden tener opciones, fíjate en sus quarterbacks. En la conferencia americana está Josh Allen, por supuesto está está Joe Burrow, está Patrick Mahomes y yo sumaría a Justin Herbert, ¿no? Uh-huh. Y en la conferencia nacional, pues ahí hay que anotar a Matthew Stafford, hay que ver a dónde va Aaron Rodgers, uh-huh. hay que ver qué hacen los 49, yo tengo mis dudas sobre Trey Lance, pero nos podemos llevar una sorpresa. Y hay algunos otros, ¿no? Como Dak Prescott, como Derek Carr, como el propio Kirk Cousins, que quizás con un complemento sólido pueden hacer que su equipo eleve el nivel. Pero yo creo que por ahí debe ir el análisis, mientras que el resto, ¿no? Los que tienen quarterbacks de media tabla para abajo necesitan una especie de milagro como para meterse al duelo por el título. Esa es la realidad de la NFL hoy en día.
Y entre esos que esperan milagro, pues están tus acereros, ¿no?
Sí, no, bueno. Mira, vamos a ver si se avientan a romper con años de tradición. Que vaya, si hay un momento para hacerlo es ahora, carito. O sea, la gente dice, es que Pittsburgh nunca ha hecho algo así. Pues no, no lo han hecho en los últimos 18 años porque estaba Roethlisberger, ¿me explico? Y un tiempo no lo hicieron porque estaba Bradshaw, pero tendrían que recordar lo mal que la pasaron entre uno y otro. Sí. Y quizás pensar que hoy en la liga hay equipos que toman decisiones distintas y las cosas les han salido bien. Entonces, no descartemos nada. Pittsburgh tendrá dinero, tendrá espacio en el tope salarial, y en una de esas, ¿no? Van y buscan o a Rodgers o a Wilson. Yo a cualquiera otro no le tendría demasiada fe. Hay quien habla de Jimmy Garoppolo. Yo, la verdad, si va a ser Garoppolo, prefiero esperar un par de años y ver a quién nos encontramos en el draft.
Ha citado el nombre exactamente de Russell Wilson, que estaba muy muy cómodamente sentado junto al comisionado. La gente de Seattle uh-huh. nada más palidece ante la idea de que se sí. pueda ir, y pues quién sabe, ¿no? Que él tiene la decisión, siendo ya una sí. figura de la liga.
Sí, y mira, habría que aprender a leer entre líneas, y todo son especulaciones, pero en el caso de Aaron Rodgers, no sé si revisaste digamos el discurso que da cuando le entregan el MVP, y es muy preciso al agradecerle a todos los integrantes de la directiva de Green Bay su apoyo a esa relación que fue madurando con el gerente general Brian Gutekunst. Pero hay quienes dicen, esta es una especie de despedida, diciendo, fueron 17 años maravillosos, gracias, y estoy listo para lo que sigue, que puede ser el retiro o puede ser buscar otro equipo, ¿no? Y Russell Wilson, la verdad es que ha mandado mensajes bastante ambiguos, o sea, no ha dicho con claridad, soy de Seattle y quiero estar en Seattle el resto de mi carrera. Entonces, ambos me parece que están, digamos que, metiendo el pie al agua para ver la temperatura y quizás buscar un cambio de aires que les dé mejores opciones de trascender. Yo sigo pensando que Rodgers difícilmente se encontrará mejor que Green Bay, a quienes piensan distinto. En el caso de Russell Wilson, creo que sí se ha ido deteriorando, ¿no? El equipo que tiene a su disposición, poniendo esto entre comillas, y por ahí podría encontrar una mejor alternativa. Ya veremos en qué termina, pero claramente estos son los dos quarterbacks, digamos, que en caso de salir y mantenerse en activo, pues podrían cambiarle la cara a un equipo que hoy pues no aparezca en la lista de contendientes.
Muchas gracias, mi querido José Pablo Cuello. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Ya se viene Acapulco, mi JP. Antes nos veíamos por allá. Ojalá que haya oportunidad de que así también sea. Nos despedimos, pero quédese en sintonía aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya vienen juntos Paola Rojas y Jaime Núñez. Vámonos, Carlos.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.